Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Y se lo comentaba recién más temprano, en las últimas semanas tuvo un acelere el proyecto presentado por el diputado Fernando Amado para que sean obligatorios los debates entre los candidatos presidenciales. Es un tema del cual se ha venido hablando mucho durante muchas campañas electorales, justamente. Desde el año 94 se maneja como los últimos debates que hubo en aquel momento. Tabaré Vázquez, Julio María Sanguinetti, Juan Andrés Ramírez, en televisión abierta. Pero después las diferentes negativas de los candidatos, sobre todo de los que van primero, impidieron que hubiera debates, como prácticamente hay en todos los países del mundo desarrollado, donde la ciudadanía puede comparar las diferentes propuestas. En algunos lugares son obligatorios, en otros no necesariamente, pero va de suyo que es importante tener la posibilidad de comparar las diferentes propuestas y planteos electorales en una campaña. Bueno, finalmente, en las últimas semanas, el proyecto de Fernando Amado, que va a ser tratado la semana que viene, tuvo tantas idas y vueltas, se había logrado un consenso de cómo se iba a debatir, ahora lo vamos a detallar alguna cosita más, de cómo se iba a debatir en función de lo que han sido los últimos resultados electorales de las elecciones últimas, el que salió primero con el que salió segundo, el que salió tercero con el que salió cuarto, en fin. Bueno, por la cuestión es que ahora va a ser declarado obligatorio aparentemente y solamente el debate para la segunda vuelta, es decir, entre quienes sean el primero y el segundo de la primera vuelta de octubre. Este es un tema, el tema de la obligatoriedad por ley, que es un tema que realmente que te obliguen por ley a hacer cosas es bastante complicado. Tiene que ver con una forma de entender la vida, cuando algunas acciones deberían ser absolutamente libres y de elección y que se entiende que es positivo hacerlo, que te obliguen por ley, es bastante complicado. Ese es un tema. Y después está el tema de lo que significa confrontar ideas, discutir, poder salir adelante y buscar soluciones a los problemas del país comparando propuestas electorales. Y allí creemos que la filosofía puede darnos una mirada interesante. Entonces, tomando como pretexto el hecho informativo de que la semana que viene se va a aprobar esto, dijimos, bueno, Horacio Bernardo, que es filósofo, que ha estado trabajando mucho sobre este tema, que ha generado materiales y viene generando materiales en la campaña electoral de las internas de reflexión sobre todos estos asuntos, es la persona indicada para que nos ayude a pensar de algunos aspectos puntuales, pero también aprovechar el concepto que tiene este espacio que se llama Miremos Alto, ¿no? Lo que significa esto de que el Uruguay da la sensación que no nos animamos a discutir y a confrontar ideas. Y no lo digo solo por los candidatos, sino lo digo en general, el debate en general por determinados temas importantes para la vida nacional, parece que está ausente. Entonces, bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Un gusto recibirte.
¿Cómo estás, Jaime? Gracias por la invitación.
Bueno, ¿por dónde empezamos? dije tanta cosa.
No, pero dijiste bien y introdujiste una cantidad de elementos que son muy interesantes, porque por un lado está la cuestión coyuntural, el tema puntual, que es, en este caso, la cuestión de los debates obligatorios presidenciales. Y después lo que está de fondo, que es qué argumento se maneja para justificar esta obligatoriedad. Uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que una cosa es el tema y otra cosa es las razones con las que se fundamenta determinadas posiciones. Yo quisiera comenzar planteando algunas cuestiones más generales desde el punto de vista de lo que es la argumentación y cómo podemos encarar los temas políticos, los temas de coyuntura, desde esta perspectiva, ¿sí? Cuando hablamos de argumentación, hablamos, bueno, primero, ¿qué es argumentar? ¿No? Es, para decirlo en términos llanos, es defender un punto de vista con razones, para decirlo sin entrar en más detalles, ¿no? Evidentemente, cuando uno argumenta, es porque el punto de vista que está defendiendo necesita ser soportado en determinadas razones porque no es evidente para el resto de los interlocutores. Eso está, creo que podemos partir desde esta base. Ahora bien, el acto de argumentar en el mundo de la vida, en el mundo real, y en la arena política, en este caso, puede ser visto desde el punto de vista de cuatro dimensiones, o incluye cuatro dimensiones, que sumariamente las voy a mencionar aquí porque creo que es interesante para introducir después el tema específico. La primera dimensión es la que podemos llamar la dimensión estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un primer nivel de análisis que es el alma misma de del asunto. O sea, qué razones son las que se están proporcionando para defender un punto de vista. En este caso, si debe ser obligatorio los debates presidenciales o no.
Bien, esa es la primera. Sigamos entonces.
Aquí, hay dos puntos fundamentales. En primer lugar, ¿cuáles son esas razones? O sea, cómo si esas razones tienen un soporte, una validez, están dentro de un marco lógico.
Intento contestarte. Sí. Se hace obligatorio un debate porque antes se negaban, no se hacían los debates.
Exacto, porque, por ejemplo, antes no se hacían.
Porque el que iba primero nunca quería debatir.
Porque nunca quería debatir. Entonces, hagamos una ley para forzar eso.
Exacto. ¿No?
Porque será bueno por algún motivo que también se fundamentará. Bueno, todas esas razones y la forma de concatenar esas razones es la parte estructural. Y esto, Jaime, es el alma de la argumentación, es el contenido. Las otras dimensiones que ahora mismo ya voy a mencionar son humo.
Claro.
Pero son absolutamente necesarias. Ahora, dejar en claro esto, el alma de la argumentación es el contenido de lo que se está fundamentando. La segunda dimensión es la que podemos llamar comunicacional o psicológica. Y tiene que ver con el punto de vista de lo retórico. No en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que cuando se está transmitiendo una idea, siempre se la está transmitiendo a alguien. Y a un alguien que queremos persuadir, o sea, convencer de que nuestra posición es correcta y que además que actúe en consecuencia. ¿Sí? Esto de la retórica viene desde Aristóteles, no es nada nuevo. Lo que sí se incorporan distintos elementos psicológicos que hacen más rica la comprensión de este fenómeno, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos, ejemplo en Uruguay, ¿no? El caso de Baferreira, su lógica viva, que él mismo decía es una psico-lógica. O sea, es en el mundo de la vida, en el mundo de los debates, de las discusiones cotidianas, en el ámbito político, laboral, doméstico, en fin, no es solamente una cuestión puramente lógica de que nosotros nos convencemos de aquellos argumentos que tienen más peso porque sí, sino también hay otros factores que nos hacen que inciden en nuestras motivaciones, en nuestros intereses, que nos pegan más porque se nos habla en un lenguaje que es más parecido al nuestro. Todas esas cuestiones más psicológicas, más comunicacionales, no son exactamente la estructura, pero son igualmente importantes. Porque si no las consideramos, nos puede pasar que tengamos excelentes ideas, pero quizás venga otra persona que sabe plantear la cosita desde una vueltita y tiene mayor poder de persuasión que nosotros.
Por ejemplo, el famoso caso de, creo que era el debate de Nixon, por ejemplo,
con Kennedy,
que se decía que, bueno, más allá de todo lo que significaba la imagen fuerte de Kennedy, Nixon transpiraba mucho, transmitía en el lenguaje no verbal una cantidad de elementos que terminaron jugándole en contra. Es decir, una parte que poco tenía que ver con sus ideas.
Exacto. Y de hecho en ese ejemplo, que es un ejemplo clásico en ese sentido, no fue el mismo el impacto de las personas que escucharon por radio el debate que los que vieron por televisión, porque justamente pudieron percibir todas esas inseguridades.
Y era uno de los primeros por televisión, si no fue el primero,
sí,
que también primero. Con el impacto que eso supuso, ¿no?
Exacto. Hay una serie de elementos muy interesantes. Evidentemente estamos acá como un picoteo introductorio, pero fíjate que podemos también poner ejemplos más concretos, ¿no? Es decir, bueno, las falacias, ¿no? entrarían dentro de este ámbito, en el sentido de que son razonamientos que nos parecen válidos, pero que tienen alguna falla que por nuestra configuración psicológica nos hacen creer que son que correctos cuando no lo son, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos, no me quiero ir demasiado en esta etapa. Para entrar de lleno en lo de los debates.
Redondea esto, así hacemos la pausa y ya después quedamos hasta el final con todos los contenidos.
Perfecto, entonces simplemente enumerar las otras dos dimensiones. La tercera dimensión es la que podemos llamar la dimensión social o política. ¿Y en qué sentido social y política? En dos, por lo menos. En primer lugar, en el sentido del poder. No es lo mismo plantear una idea y argumentar si, teniendo uno un lugar de poder dentro del marco de los debatientes o de las personas que están discutiendo, que estar en un grado de subordinación. A ver, si uno está en una empresa y uno tiene una idea genial y uno es el gerente general o es el portero, digamos, la idea en sí misma puede ser igual, pero el lugar es diferente. Y otro elemento fundamental también son las relaciones sociales. Los vínculos, los odios, las envidias, la gente que se quiere, que se rechaza, en fin, todos esos elementos que uno te dice, pero ¿qué tiene que ver con la argumentación? Con el contenido, nada, pero es fundamental a la hora de comunicar.
Bueno, sobre ese tema se dijo que la campaña para la interna del Frente Amplio fue una campaña, digamos, que en ese sentido no tuvo... Por la forma en que se encaró de que somos todos amigos, o sea, uno entrevistaba a cualquiera de los cuatro candidatos y te hablaban, no hablaban de las diferencias con el otro candidato, cuando en definitiva le estaban diciendo a la gente, Frente Amplista, vótenlo a nosotros.
Claro.
¿No? Y sin embargo, no se diferenciaban prácticamente. De hecho, Andrade fue el único que más o menos se separó de allí, decía, uno mira el discurso de todos los otros tres candidatos y dicen más o menos lo mismo.
Exacto. O sea, hay elementos que no son exactamente la estructura, pero que son vitales para la transmisión de ese mensaje y para convencer.
La calle y la Rayaga nunca debatir en ninguna interna.
Exacto.
¿Hacemos la pausa? Estamos con el filósofo Horacio Bernardo conversando justamente sobre lo que significan estos debates a nivel de la política y la obligatoriedad que, por lo menos para la segunda vuelta, se va a votar la semana que viene.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.
Seguimos con Horacio Bernardo, filósofo. Estamos hablando de los debates, la obligatoriedad. Y bueno, y estamos analizando qué elementos tener en cuenta a la hora de analizar esto. Y voy a introducir un elemento más para seguir construyendo esta idea, estas ideas. Cuando se planteó por primera vez en esta última etapa por parte de Amado el proyecto y se consultó, por ejemplo, a gente del MPP, recuerdo que entrevisté a Alejandro Sánchez, al diputado del MPP, él dijo, bueno, sí, a priori estamos de acuerdo con el tema de los debates, lo que no se puede transformar en un show mediático. O sea, ese es uno de los argumentos, ¿no?, que se introducen también cuando el concepto de show mediático es tan amplio y ambiguo, ¿no?
Sí. Dos cosas, Jaime. Primero, cerrar la idea de las cuatro dimensiones, porque nos quedó una dimensión. Dijimos que había una dimensión estructural, la segunda la dimensión psicológico-comunicacional, la tercera la dimensión social y política, y la cuarta dimensión, o sea, fíjate que desde la estructura, desde la idea pura, con argumentos, sostenida en ejemplos, en datos, en cifras, en fin, a toda esta cuestión psicológica y social se empieza a embarrar la cuestión qué es lo que se da en el mundo de la vida también, ¿no? O sea, confusiones, gente que discute, que habla. Bueno, el análisis de la argumentación y del los discursos que se empiezan a generar ahí incluye todo eso. Y hay una cuarta dimensión, que es la dimensión ética, que es un poco el muro de contención, ¿no? Tener parámetros para poder dirimir hasta qué punto determinadas cuestiones entran dentro del juego argumentativo o se van, o están fuera, ¿no? Entonces, estas cuatro dimensiones nos permiten analizar la forma de las ideas, cómo influyen los aspectos retóricos, psicológicos, en fin, los aspectos también sociales y políticos, y también tener parámetros de evaluación de esos argumentos. Ahora vayamos ahora al tema que nos ocupa, que un poco leo. Una aplicación de todo esto. El tema de los debates presidenciales obligatorios. Podemos analizar el tema desde dos puntos de vista. O sea, yo te puedo dar mi punto de vista sobre el tema, lisa y llanamente, o me puedo poner desde el punto de vista de la argumentación y decir, no, voy a analizar cómo se está discutiendo este tema. ¿Sí? Y acá lo que es interesante o aporta es diferenciar analíticamente aspectos de cómo se está debatiendo. Por ejemplo, cuando uno discute este tema de los debates presidenciales y observa, uno puede ver que hay tres niveles de discusión. Uno puede discutir, en primer lugar, a nivel más general, si es bueno que haya debates. El segundo nivel, si es bueno que haya debates obligatorios. Uh-huh. Ya agregamos un elemento más. Y el tercer elemento, o el tercer grado de discusión, es si es bueno que haya debates obligatorios en tal o cual formato.
Claro.
O sea, es como si vos te imaginas las muñequitas rusas, uh-huh. estas, las matrioshkas. Sí, sí. Entonces vos decís, yo tengo el primero, el más general. ¿Es bueno que haya debate, sí o no? Si llego a la conclusión de que es así, abro y entonces ahí sí me pongo a discutir si es bueno que sea obligatorio o no. Y si eso es bueno que sea obligatorio, entonces ahí sí discutamos si se da en tal o cual formato. Ahora, en el mundo político, todo esto se mezcla.
Claro.
Analizarlo de un punto de vista organizado no es llevarlo a un laboratorio, sino intentar ver desde qué punto de vista esto que es debate sí, debate obligatorio sí, debate obligatorio no, se puede transformar en problemas concretos y despejar la paja del trigo. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que se están discutiendo, o bien que pertenecen a un nivel de más de especificidad que no tiene sentido, porque todavía no sabemos si corresponde que sean obligatorios o no, o a veces no tienen absolutamente nada que ver.
Con una mirada filosófica, desde la argumentación, desde el vínculo, desde las ideas, el intercambio de ideas, ¿qué pensás tú desde tu métier de la filosofía, el que haya debates sí o no? Analicemos ese camino.
Sí.
¿Para ti es importante que haya debates?
Para mí es importante que haya debates en el sentido de que contribuye a tener más herramientas en lo que es los aspectos de decisión. Aun cuando todo este tema que vos decías, lo del show mediático, que incluso lo dice Amado en el proyecto, en la exposición de motivos que ahora la vamos a comentar, que cualquier elemento, cualquier exposición pública tiene aspectos que pueden tener cierto grado de distorsión o de emocionalidad, o en fin, que no es puramente argumentativo. Lo que yo te pueda decir en realidad estaría en un primer nivel, yo creo que es interesante señalar esto. Yo digo, me decís, ¿es bueno que haya debates? Sí. Y te digo más, nadie, ningún actor político en el Uruguay te diría que no. De hecho, entrevistaron a Lacalle Pou, a Talvi y a Martínez, y los tres estuvieron a favor de que hubiese debates. Dice, ¿hay debates? Sí, yo estoy. A mí no me tienen que obligar, decía Lacalle Pou, ¿no? O Talvi, que incluso hizo algunas declaraciones un poco explosivas, también estaba de acuerdo sobre la existencia de debates. En realidad, nadie discute que los debates deban existir o que...
¿Por qué no se habían dado hasta ahora?
Bueno, ahora viene la cuestión. Bueno, abrimos esa... no nos interesa discutir si los debates son buenos o no, porque... no porque lo hayamos probado, sino porque no está en polémica, todos estamos de acuerdo, no es un punto de vista controvertido. Uh-huh. Ahora, cuando vemos y decimos si tiene que ser obligatorio o no, acá empiezan las cuestiones. Yo te podría dar una respuesta sí o no, pero ahí no estaría viéndolo desde el punto de vista más técnico, más argumentativo. Creo que la forma de encarar este tema es decir, cuando yo me pregunto si debe ser obligatorio o no los debates presidenciales. ¿Qué es lo que me estoy preguntando? Uh-huh. Y entonces ahí, y ese es el análisis que me parece interesante realizar, es que cuando analizamos los argumentos que se da para justificar los debates obligatorios, vemos que algunos o muchos de esos argumentos en realidad no justifican el punto. O sea, son argumentos que intentan probar que es bueno que sean obligatorios. Pero ¿sabes lo que sucede, Jaime? Que en realidad lo que están probando es que los debates son buenos, sin más. Yo lo que hice, no sé si queda claro este punto, o sea, uh-huh. Muchos de los argumentos intentan probar que son obligatorios, que es buena la obligatoriedad, pero o bien solamente prueban que son buenos los debates, o sea, el primero, los niveles más generales de los que nadie discute, o se meten en cosas muy específicas, decir si el fixture debe ser el primero con el segundo con el cuarto, el tercero con... Pero, a ver, el primero es muy general y nadie está discutiendo sobre eso. Y en el caso de los fixtures y todas estas cuestiones, si es en octubre o en noviembre, no corresponde, hasta tanto no sepamos si debe ser obligatorio o no.
Bien.
Ahora, cuando vemos toda esta cuestión, toda esta arena política, a mí se me ocurrió hacer lo siguiente, decir, bueno, a ver, ¿qué argumentos se dan? Vamos a ir a la fuente. Entonces, me fui al registro de la sesión de la Cámara de Representantes del día 17 de noviembre de 2015, donde está la exposición de motivos, o sea, está el proyecto de ley que el diputado Fernando Amado, pero más allá del proyecto de ley en sí mismo está la exposición de motivos. Que ahí está la cantera rica de argumentos. A ver, ¿qué es lo que dijo Amado? Que no es lo único que se puede decir, pero ahí hay un montón de argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que expuso para justificar? Y voy a comentar algunos. Por ejemplo, yo detecté 8 argumentos. No creo que nos dé para analizar. Pero, por ejemplo, uno de los argumentos que expone Amado para justificar la obligatoriedad de los debates podría decirse que es porque los debates son signo de solidez democrática. ¿Y qué es lo que hace Amado? Dice lo siguiente. En primer lugar, justifica que los debates presidenciales son comunes, y ahora estoy leyendo la exposición de motivos, son comunes en la mayoría de los países de Europa y América Latina, así como en los Estados Unidos. Esto es una, o sea, que son comunes en muchos lados. Y agrega, en los países de América Latina donde no existen estos debates, son justamente aquellos en los que el sistema se encuentra polarizado, la confrontación alcanza ribetes violentos y los candidatos tienden a no reconocerse mutuamente como legítimos. Son los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras. Uno acá podría decir, a ver, acá podría haber algunas fallas argumentativas. En primer lugar, el hecho de que exista debates en otro lugar no justificaría que deban, o sea, que deban ser obligatorios en el Uruguay. Y además otra cosa, que está señalando lo siguiente, dice que en los lugares donde no hay debate son estos países donde la democracia está
Sin
como
entredicho.
debilitada. Pero aquí habría una confusión entre la causa y la consecuencia, porque no es porque no haya debates que está debilitada la democracia. En todo caso sería al revés, es porque como está debilitada la democracia, entonces no hay debate, por lo tanto no sería la prueba adecuada. Pero aún así, si estas fallas argumentativas se pudieran subsanar, tampoco el argumento es clave, porque en todo caso probaría que los argumentos son buenos para la democracia, pero no probaría que la obligatoriedad es buena. Lo mismo con un segundo argumento cuando dice, bueno, ¿por qué habría que ser obligatorio? Porque se ha perdido la tradición de debate, un poco
Sí, sí,
lo
sí.
que vos decías. Y Amado también plantea y pone el caso de que en Uruguay hasta las elecciones de 1994 los debates presidenciales fueron frecuentes. Habla también del debate en el plebiscito de 1980, en fin. Ahora, eso no prueba que los debates deban ser obligatorios.
No.
En todo caso, prueba que son buenos. No prueba el punto. Seguimos. Porque existe el consenso en que los debates son importantes y beneficiosos. Y ahí menciona que para muchos actores es bueno. Tampoco.
Y
Prueba que
bueno,
es bueno. O sea,
ya. Sí,
el primer nivel. Pero no prueba que es bueno que sea obligatorio. Seguimos. Porque ayuda al elector. ¿No? Y dice, requiere que se fundamente una mayor disponibilidad, perdón, la elección presidencial, sostiene Amado, requiere que se fundamente en la mayor disponibilidad de información, rica en su formato plural y en los contenidos, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a elegir con la mayor de las responsabilidades y conciencia posible. Perfecto. Esto no es discutible. Pero en todo caso, prueba también que los debates son buenos, pero no que sean obligatorios. Hay un quinto argumento que ahí sí es diferente. Es interesante ver esto, porque salta a la luz esta diferencia cuando vemos estos niveles, ¿no? Hay un argumento, sin embargo, que sí podría probar la obligatoriedad. Y Amado dice, porque el debate proporciona información que ninguna otra actividad puede ofrecer. No son palabras de Amado, sino que es el resumen de Joao. Lo que sí dice Amado es que los debates entre los candidatos presidenciales tienen un formato único que ofrece lo que ningún otro puede ofrecer. Y él dice, solo en los debates se ubica a los candidatos ante una situación de directa contraposición en contraste mutuo. El debate permite observar un contraste mutuo y evita que el elector deba ser el link por sí mismo.
Claro, no es el candidato A diciendo, Ah, no, yo, mis ideas son mejores que las del candidato B por esto y esto y esto en un acto, sino que el candidato A con el candidato B están frente a frente argumentando, dando sus, sus opiniones.
Exacto. Ahora, uno podría decir ante esto, bueno,
Está bien.
Si es una cuestión que el debate te va a dar información única, entonces podría ser justificable la obligatoriedad, porque al no existir el debate, el elector pierde esa información. Este de los argumentos que venimos dando es el primero que podría llegar a probar el punto. Otro más, y menciono rápidamente, para llegar a la conclusión de esta transformación de cómo se reconduce la pregunta de debates obligatorios sí o no a la luz del análisis argumentativo. Un sexto argumento, porque evita que los intereses particulares, especulaciones o manejos espurios de los partidos obren en detrimento de los intereses públicos. Y aquí Amado sostiene que el hecho, y esto que vos mencionabas también, todo este cálculo estratégico que hacen los candidatos presidenciales y los partidos sobre si conviene debatir o no, que en realidad le están quitando al elector o están socavando, digamos, la posibilidad del elector de obtener determinada información, y esto lo califica de modo peyorativo, ¿no? Dice como con motivos espurios, con intereses, en fin. Bueno, enganchando esto con el argumento anterior, podría ser un punto a considerar. Pero hay algo que Amado no justifica, y es lo que se llama un supuesto implícito, que es la conexión de que el uso estratégico de los debates es verdaderamente pernicioso, espurio, perjudicial, que lesionan en algo el derecho de los electores a obtener información. El que hace un debate interesante es una estrategia válida, el poder decidir cuando yo quiero debatir o no, o verdaderamente esa decisión la tenemos que tomar como una cuestión negativa, espuria, perjudicial, en fin. No voy a contestar eso, pero en todo caso, el debate se debe reconducir hacia ese lugar. Porque si decimos que la estrategia de los partidos políticos es negativa, entonces sí corresponde que sea obligatorio para forzar eso. Pero si es una cuestión, una libertad, es diferente. Hace poco en la tertulia en perspectiva, uh-huh, había varios tertulianos, digamos, y había dos, Elena Grauert y Pablo Carrasco, si mal no recuerdo, bueno, que eran enfáticamente, se pusieron enfáticamente en contra, decían, no, esto lesiona los derechos, las libertades, ¿no? O sea, bueno, esa es una posición. Otros dirán, no, vamos a reconducir, a que sea obligatorio esto, porque los partidos políticos están minando la capacidad de generar información, que es un poco el argumento Amado. Bueno, esto no es obvio, hay que discutir ese punto. Un séptimo argumento que plantea Amado es porque convoca a la moderación, a la seriedad y al compromiso los debates políticos.
Bueno, fuera que alentar en otra cosa.
Bueno, esto prueba que los debates son buenos, no prueba el punto. O sea que lo descartamos porque no parece que probase esto, pero en realidad no prueba nada. Y el último argumento, también interesante por lo polémico, dice Amado, porque una ley de debates obligatorios generará una cultura de debates. Dice, en la mayoría de los países, a pesar de que jurídicamente no existe la obligación, se ha generado con el tiempo una cultura de los debates que han transformado su realización en un requisito informalmente obligatorio. Como es evidente, esto no sucede en nuestro país. Y agrega al final de la exposición de motivos de 2015, dice, la obligatoriedad conllevará además a la previsibilidad. Todos y uno de los candidatos presidenciales sabrán de antemano que deberán participar en ellos, apartándose de eventuales manejos espurios, que es lo que mencionaba anteriormente, a la hora de la voluntad o la necesidad de debatir. Y agrega también que la relación entre esta obligatoriedad con la cultura de debate. O sea, esto tampoco es algo que sea evidente. Que una cuestión obligatoria genere cultura, no es evidente que funcione en todos los casos. Uno podría decir, bueno, en el caso de la ley de la prohibición del tabaco, bueno, podría funcionar, pero ¿Esto funciona? ¿Funcionará en el caso?
Sobre todo de cuando todo el mundo dice que están bien.
Exactamente, exactamente. Entonces, uno podría decir, bueno, este argumento podría ser considerado. Y acá viene la conclusión de todo este análisis argumentativo, y por eso no te contesté directamente. Uh-huh. Es decir, bueno, cuando vos preguntas debates presidenciales obligatorios, sí o no, y a la luz de estos argumentos, puede haber más, pero acá tenemos una batería uh-huh. importante. Entonces, uno tiene que pensar, no te estás preguntando eso. Estás preguntándote otras cosas. Entonces vos transformás la discusión o los puntos de discusión. Cuando vos preguntas debates obligatorios sí o no, te estás preguntando estas tres cosas. Te estás preguntando si el debate proporciona información única que el elector no podría obtener por otro medio. Te estás preguntando si el uso estratégico de los debates presidenciales que hacen los partidos políticos es perjudicial o es espurio o no, o es una estrategia válida libremente. Y te estás preguntando si la obligatoriedad del debate es capaz de generar una cultura del debate. Entonces, cuando preguntas esto más general y lo transformás a estas tres preguntas, entonces vos te das cuenta, o por lo menos una forma de verlo es así, que si vos llegas a contestar afirmativamente alguna de estas tres interrogantes, entonces tendrías un justificativo válido para decir que sí es correcto generar una ley de debates obligatorios. Pero si no podés justificar ninguna de estas tres razones, y no podés encontrar otra que justifique el punto, entonces no hay ninguna razón para la obligatoriedad.
Tenemos poco tiempo, Horacio, pero te voy a hacer una pregunta que reconozco la subjetividad de la posible uh-huh. respuesta, pero te la voy a hacer de esta manera para que se entienda y sí. ser directo.
Sí.
La falta de debates hasta el momento, y no estoy señalando a ningún candidato en su momento, porque no los hubo, los debates. O sea, no estoy señalando a nadie, simplemente uh-huh. en términos generales. El hecho de que no tuviéramos debates hasta ahora y que la única forma que se encontrara sea la de la obligatoriedad. Uh-huh. ¿Habla de falta de madurez de la dirigencia política?
No, yo creo que, a ver, si uno considera qué es lo que sucede a nivel internacional y cuál es el impacto que tiene... Algunos analistas señalan que los debates se han convertido en una especie de show, digamos, y que en realidad las personas lo que recuerdan de los debates es muy poco. O sea que como herramienta funciona, por supuesto, y es interesante que exista, esto no lo discute nadie, pero no necesariamente, a mi entender, acá uh-huh. yo estoy, ya me preguntás una cuestión
sí,
que
sí,
es más...
Sí, más subjetiva. Sí,
sí, yo no creo que sea una cuestión de inmadurez política. No creo que haya una cuestión, ¿sabes qué? De cuestión progresiva, que cuanto más madura sea una democracia, uh-huh. más propensa al debate televisado está. Porque en realidad estamos hablando de eso, es un debate televisado. No estamos hablando como Lincoln, como en el debate de 1858, que se hizo en un ambiente restringido, donde iban periodistas, en fin, y eran debates que duraban 7 horas. Acá en estos debates, que en los formatos que vimos ahora entre Andrade y Talvi, y Larrañaga y Carolina Cose, eran formatos muy acotados en los que se podía decir muy poca cosa también, ¿no? Yo sería cauteloso en considerar esa línea progresiva.
Y para quebrar una lanza por los dirigentes políticos, porque sí. capaz que no son los que toman la decisión de debatir o no debatir, uh-huh. capaz que son sus asesores, uh-huh. que no los hemos mencionado, pero que también forman parte de todo esto, que sacan cálculos. No te conviene debatir porque podemos llegar a perder. O sea, y capaz que el candidato tiene toda la confianza del mundo para al revés, decir, no, yo voy a salir mejor de lo que estoy. Pero sin embargo, capaz que es un entorno que dice, no, ¿para qué te vas a arriesgar?
Es que ahí estamos, por eso, estamos en uno de los tres problemas en los que se transforma esta cuestión. Es la decisión que hace el partido político, ¿no? Digo, el candidato...
No, pero...
Naturalmente es con su conjunto de asesores y personas de confianza, en fin. Es una estrategia que es parte de la libertad del partido, ¿o no? Ese es el debate. Y en ese caso, y acá hay un punto que creo que es central también porque se engancha con este otro, es si verdaderamente el debate proporciona información única. Si ese link que dice Amado acá, que vos tener dos personas que estén en un ping-pong, si realmente es únicamente allí. O si en un tiempo de información abundante vos... Perfectamente puedes mirar en YouTube o entrar en las páginas de los distintos medios de prensa y ver distintas entrevistas al mismo tiempo. O sea, ves cómo entrevistan al candidato a B y se te mezcla todo.
No es lo mismo,
No,
yo, o
no,
sea,
no es lo
yo creo que es
mismo.
importante cómo tú respondes mi idea.
Exacto. O sea, en ese sentido me parece a mí, yo no quiero como, yo quiero plantearlo desde el punto de vista de los problemas, ¿no? O sea, yo te puedo dar mi opinión si yo considero que tiene algo específico o no. Yo creo que, a ver, si yo te doy mi opinión, creo que hay una cuestión dialéctica que se da en los debates que no se da en otros ámbitos, ¿tá? Porque una cosa es el aspecto retórico cuando yo me dirijo a un público, a ver, cuando el candidato se dirige a un público.
Exacto.
Y otra cuestión es la dialéctica que está en el diálogo, que despliega otra serie de estrategias. Porque cuando uno replica o hace la contrarréplica, en fin, ahí aparecen otros elementos que incluyen tanto elementos racionales, lógicos, de solidez del candidato, pero que también incluyen elementos que pueden distorsionar. Ciertamente hay una información interesante que podría ser considerada como única, que es toda esa lógica que se da a partir del juego dialéctico que proporciona un debate.
Simplemente para, tomo como tema algunos mensajes que han llegado, pero que van por el mismo lado y lo comparan con el tema del voto. Y ayer lo hablábamos con Esmoris, justamente, ¿no? Que decía en el personaje de Esmoris presidente,
Sí.
uno va a los actos a escuchar lo que quiere escuchar. Un acto, no, uno no va a un acto a escuchar cosas que no quiere escuchar. Estoy hablando de los votantes, ¿no?
Sí.
Y entonces hablábamos del tema del voto obligatorio, ¿no? Y uno lo puede decir por el tema de los debates también. Uno quizás por filosofía dice, no, cuanto mayor libertad, mejor, no que te obliguen. Pero quizás ante la ausencia de debates o ante lo que puede ser el vínculo débil de la ciudadanía con el compromiso republicano, democrático, o de aburrimiento, de apatía, o llamarle como quieras, es mejor que el voto sea obligatorio. Y capaz que pasa por ahí también. Esta instancia capaz que es necesaria.
Por eso, son los tres, son todos los
Es
puntos,
verdad, por eso.
son todos los puntos. Es proporciones. Yo quisiera invitar a los escuchas a reflexionar sobre estos tres temas. Es, ¿realmente el debate proporciona algo que es único que no puede proporcionar otro medio? ¿Realmente la decisión de los partidos políticos puede ser considerada como perjudicial o negativa o espuria, en fin? Es el segundo elemento. Y el tercero es, ¿la obligatoriedad del debate es capaz de generar una cultura de debate? O sea, la
Está
obligatoriedad. Esos
clarísimo.
son los tres elementos.
De cara a octubre, de cara a noviembre, de cara a ese debate de noviembre, que aparentemente va a ser el único obligatorio, tendremos oportunidad de seguir conversando sobre estos temas o capaz que sobre otros aspectos de la vida cotidiana, que tú tienes una mirada de filosofía muy interesante. Gracias por venir, Horacio.
Bueno, muchas gracias por la
Que pases
invitación.
muy bien. El filósofo Horacio Bernardo estuvo en Sábado Sarandí.